siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas noches y bienvenidos a los estudios de Radio y Televisión Martí. Obviamente, como siempre digo, estamos nosotros aquí en los estudios de radio. Y bueno, pues nos acompaña Berta Arrabal, dirigiendo todo esto. Cuando ustedes oyen esto, la razón de que sale es porque Berta manda. Tiene que salir ahora o no, tienes que caerte, Chambi, tienes que ser. Así que ella es la directora. Después. Así mismo. En los controles, el hombre que castiga a todas, las blancas y las negras. Y me refiero a la consola, señores. La consola tiene unas teclas. Y Juanito las toca todas, porque Juanito nos manda a nosotros las informaciones, y si Juanito no dice lo que dice Berta, yo no hago nada. ¿Es así o no, de verdad? Y bueno, desde aquí, hablándole un servidor, estoy en la 27 avenida del Southwest y la 8 calle de Southwest. Y déjame decir, Juanito, sí, así mismo. Señores, la 27 avenida, la 8 calle de Southwest, ahí empieza la pequeña Habana y ahí estoy yo. Y desde Cuba, nada más y nada menos. ¿A quién tenemos? A Danielito. ¡Óigame! ¿Qué se cuenta, Danielito? ¿Cómo tú estás? Ay, mira, la fanaticada. La fanaticada pide tu participación. ¿Cómo tú estás?
Oh, Chambi, ¿cómo estás?
Aquí, chico, fajado por los palos, como decimos nosotros.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien. A pesar de que no hay... actividad en el béisbol, pues no podemos decir de que no hay noticias. Sí hay noticias, los equipos siguen mirando, se habla de que tal equipo puede recibir a fulano de tal. El draft de la regla 5 ha caminado, pero lo que más me molesta, tengo que decirlo, es de que se habla de todo, excepto de llegar a un arreglo, o de que a mí me molesta esto, o a ti te molesta lo otro. En fin, algo tiene que pasar, señores, algo tiene que pasar. Yo quiero, aunque me imagino que ahora con las fiestas nadie va a hacer nada. De buena primera tal vez tiran un chismecito por aquí, o tiran un chismecito por el otro lado, pero en fin, no veo nada. Aquí, al mismo tiempo, vemos que desafortunadamente, yo quisiera ver que alguien me explicara el porqué, o sea, esto del virus, y entiendo lo del virus, pero si están vacunados, si están teniendo un control de la manera que lo tienen, ¿cómo es que hay tantos casos que los juegos ustedes vieron la noticia que yo di de que en Puerto Rico hasta mínimo el se han suspendido todos los juegos hasta mañana viernes como mínimo? Puede ser que se extienda. Así que, en fin, pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otras cosas. Yo quiero hablar, antes de entrar en el baloncesto, y esto más que todo para explicarle y traer noticias que yo sé que a ustedes le gustan, porque ustedes muchos le piden a Pepe que hablen aquí del fútbol americano, ¿verdad, Danielito?
Sí, bueno, nosotros como tal no somos, no lo seguimos mucho, pero sí,
se le pide.
Sí, la gente sí lo sigue bastante, y aquí yo, tú creas, hay mucha gente que le gusta muchísimo y que lo sigue.
Mira, y hay una cosa que quiero explicar que tiene que ver con el fútbol colegial. Que el fútbol es igual que la pelota, o sea, está el amateur y está el profesional. El amateurismo, obviamente, está en las universidades. Bueno, y las universidades están, son bien estrictas, no las dejan escoger los jugadores hasta cierto tiempo del año, no lo dejan practicar hasta cierta época del año, o sea, son bastante controladas. Entonces ahora estamos en un periodo, que es lo que le llaman ellos, el periodo de reclutar. Para una universidad reclutar, tiene que reclutar la de los colegios más pequeños, de la secundaria básica. Y ahora han habido 3 días, o sea, el lunes, martes y miércoles, que fue donde se le dio una oportunidad, de lo que le llaman ellos, que vayan a buscar muchachos y puedan firmarlos. Óigame, es increíble. Yo no voy a hablar de qué universidad hizo ni nada, sino nada más para que usted vea lo que es la vorágine del fútbol americano y cómo funciona el año entero. Cuando se acaba la temporada, bueno, pues viene la postemporada, y cuando se acaba la postemporada, en el tiempo muerto es a ver a quién reciben, igualito que la pelota, y entonces eso va entrando en un círculo. Y ese círculo vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. En fin. Y entonces ahora lo que sí vamos a dar es las noticias del baloncesto. ¿Okay? ¿Cuál es el equipo que a ti te gusta, los Heat o los Lakers?
Bueno, mira, yo te voy a ser sincero. A mí siempre me gustó mucho el equipo de San Antonio Spurs. Pero bueno, como está San Antonio, yo simpatizo mucho con LeBron. Entonces sigo siempre al equipo donde esté LeBron.
Ya. O sea que... Tú sabes que el equipo ese que tú dices, San Antonio, tenía una peculiaridad. Y es de que ese equipo fue uno de los primeros equipos de la liga donde la administración y los coaches decidieron que iban a buscar talento en el mundo entero. No solamente aquí en Estados Unidos. Y le funcionó muy bien, porque por ejemplo, mira, Tim Duncan es como aquí en Estados Unidos, pero Tim Duncan ellos lo estaban siguiendo desde que vivía en las Islas Vírgenes, porque él es de las Islas Vírgenes. Y creo o no, tú sabes cuál era el deporte de que practicaba Tim Duncan.
¿Qué practicaba?
La natación.
¿Y tú?
La natación, o sea, ese era un uno de los mejores nadadores de las islas Vírgenes, y cuando vino a este país, pues fue su padre obligó a ir a una secundaria, un high school, que tuviera programa de natación. Si no, no podía ir. Pasó por dos o tres, y uno de ellos, pues básicamente se quedó ahí. Entonces, después fueron y buscaron ¿cómo se mete? A Ginobili, que el argentino, que ya era una estrella en Europa. Déjame hacer un paréntesis y decirte de que el equipo de Chicago con Michael Jordan en una época fue a buscar a Tony Kukoc, que era que había sido el mejor jugador de Europa un par de años, y lo trajeron, y han equipos que han traído, pero nadie lo hizo como lo hizo San Antonio. Entonces ya por último van y buscan el mejor armador que había en Europa, que era el francés Tony Parker. Sí. Y ahí han seguido. Sí. ellos han tenido, inclusive ahora creo que tienen a Patty Mills, creo que todavía está con el equipo con él, que es un gran jugador de Nueva Zelanda o australiano, uno de esos lugares. Pero en fin, bueno, ayer el juego, y no quiero minimizar ninguno de los otros partidos, pero quiero hablar del partidazo que tuvo el Miami Heat. Mira, él ganó. ¿Tú lo viste peinar? ¿Viste el juego de anoche?
No, no vi el del Miami Heat, no vi el resumen. Sí estoy viendo aquí el marcador, 101-96, 5 puntos, a ver.
Sí, 5 puntos. En verdad ganaron por 3. El otro 5 puntos fue que después, cuando Miami cogió la pelota, le dieron un foul y esto y lo otro. Pero, oye, Miami jugó sin 6 jugadores. Sin 6 jugadores porque estaban con el lío del virus, que lo tenía más o menos minimizado. Y los que ya de empezar ellos no tenían a Butler ni tenían a Adebayo, que son los dos buenos de ellos, y jugaron sin Tyler Hero, que es el que se ha convertido en el otro gran jugador. Pero chicos, así y todo fueron y ganaron. Y mira lo que es la organización de los Hits.
Sí, sí.
La única manera, Danielito, de escoger equipo, de escoger jugadores para tu team en el baloncesto son dos. Una, o lo seleccionas en el draft, o te vas a lo que le llaman la liga de desarrollo, buscas jugadores y los mandan para la liga de desarrollo. Ayer, el único jugador estrella de verdad de ellos que jugó ayer fue, bueno, fueron dos, perdón. Cal Lowry, el armador, que fue el que llevó la voz cantante del equipo dirigiendo el otro, y PJ Tucker. Pero PJ Tucker no es nunca ha sido ese gran jugador de la Grandes Ligas. Es un buen jugador, pero un jugador más bien defensivo. El resto de los jugadores, mira, de la Liga de Desarrollo vino Duncan Robinson. De la Liga de Desarrollo vino ese que se llama Opala. De la Liga de Desarrollo vino Max Strauss. De la Liga de Desarrollo vino Yurseven. Y entonces de la Liga de Desarrollo también vino Vincent, que fue el que metió los 3 puntos que nadie se imagina. Bueno, los que no se lo imaginaran, pero es que tú nunca hubieras dicho, bueno, vamos a ganar por un 3 puntos de Vincent. Si a mí me dicen eso, yo no. Esto no es verdad. Bueno, así mismo fue. Gabe Vincent anotó los 3 puntos y así. Y por el equipo de Filadelfia, hay que decir que tenían casi el equipo completo, porque estaba Tobias Harris, que anotó 24 puntos. Embiid jugó. Maxi jugó. O sea, que tenían casi todo el equipo completo, pero...
Sí, de que sí vi el resumen y también hicieron... Fue un partidazo, fue el de Lakers Mavericks, que también decidió por un triple al final.
Exactamente. Queda una cosa, o sea, que ya se ha empezado a crear una buena rivalidad ahí entre los Mavericks y los Lakers, que siempre se, o sea, siempre se han cómo se llama, nunca ha habido esa rivalidad grande, decir, oye, los Lakers, y porque cada vez que uno ha tenido buen equipo, el otro lo ha tenido mal, o sea que no ha habido ese tipo de
no ha habido ese choque.
Y ahora que tú estás hablando de eso, déjame decirte. Ayer yo estuve leyendo un artículo que no me gustó, o sea, no es que no me haya gustado el artículo, yo no sabía el problema que hubo en los Mavericks el año pasado con el coach. A mí el coach me encanta, inclusive está ahora con el equipo de Indiana, que es Rick Carlisle, pero resulta ser de que el tipo tenía problemas, y sobre todo tenía problemas con el... No tenía problemas con el estrella del equipo, pero sí a la estrella del equipo no le gustaba cómo él trataba a los jugadores. Y bueno, vimos ahí efectivamente, o sea, se ganó por 3 puntos, LeBron James de líder, 24 puntos, Anthony Davis 20 puntos, Russell Westbrook, 23. O sea, ahí lo que le llaman los tres grandes anotaron 67 puntos. Este equipo para ganar, ellos tienen que hacer eso. Los otros pueden anotar y eso, pero los que sí tienen que anotar noche tras noche. Y yo no vi el partido, al final, el resumen. Pero estoy seguro que estos puntos fueron extremadamente importantes. No es que todos los puntos son importantes, pero yo estoy seguro que, por ejemplo, los 24 LeBron fueron ahí sangrados ahí cuando, y muchos de ellos cuando hacían falta, lo mismo con Anthony Davis y lo mismo que Russell Westbrook. Y bueno, ya por lo menos están cogiendo un poquitico de aire, porque recordemos que no estaban ni siquiera entre los primeros 8 equipos hace como 7 u 8 juegos atrás. Si se hubiera terminado la temporada, no hubieran podido, ¿cómo se llama?, calificar. Claro, es una cosa.
No, están empezando ahora en engranar, y yo creo que, a ver, ahora llevan de los últimos 10 juegos, llevan 7-3. O sea, están mejorando, se ve una mejoría, ya están con balance positivo, que estuvieron hasta la semana pasada, estaban con la misma cantidad de victorias que de derrotas. Ahora se ha visto una mejoría en el equipo, y yo creo que donde se va a ver de verdad ese Dream Team que tiene ahora mismo los Lakers es en los playoffs, porque si hay un lugar, un momento donde se lucen este tipo de jugadores como Anthony Davis, como LeBron James, como Russell Westbrook, es sin duda en los playoffs, que es cuando se crecen los jugadores grandes. Y yo creo que de verdad los Lakers van a ser el equipo a derrotar este año en los playoffs de la NBA junto a los Brooklyn Nets por la otra conferencia, que para mí son los favoritos, incluso por encima de los Lakers, por cómo vienen engranando ya.
Wow. Tú tienes el presentimiento de que el equipo de los Lakers con ellos en los playoffs va a ser diferente. ¿Problema? Yo te voy a decir una cosa, porque yo no tengo tanta... No es que no le tenga confianza, hay grandes jugadores. El problema es que yo veo al equipo de Phoenix, un equipo grande, o sea, un equipo que aprendió a ganar el año pasado y ha continuado. Golden State está... uno de los hombres clave de la famosa mancuerna de ellos, que es Curry y Thompson. Pero Thompson, lo bueno que tiene, y yo no sé si va a pasar cuando él regrese, es que Thompson es tremendo, pero tremendo jugador defensivo. Y usualmente cubre, si no mejor, a uno, o sea, de los armadores, él cubre mejor. Por eso que al final del partido, cuando él anota, se pierde su actuación defensiva. Y yo creo que ellos van a estar. El otro equipo que lo estoy siguiendo de cerca es el equipo de Utah. Utah todos los años gana juegos. ¿Sí? Utah gana todos los años juegos, esto y lo otro, y después pierden en los playoffs. Pero yo no sé si este año, no es que porque este año sea, como se dice, no, este es el año, no. Yo no sé si ellos se están preparando para poder en los playoffs decir, tú sabes qué, nos ha pasado tal cosa y tal cosa y tal cosa anteriormente, no podemos que nos vuelva a ocurrir. Un equipo que sí veo en decline total y están ahí arriba es de los Clippers. Yo ese equipo no lo veo con esa gran con esa aura que tú dices, no, esta gente eleva el juego. No sé, yo sé que tienen buenos jugadores, pero se queda ahí, se queda en que tienen buenos jugadores. Los Memphis Grizzlies,
para que vea, yo veo más compacto y más competitivo el equipo de los Halcones de Atlanta que el equipo de los Clippers.
Sí. Como equipo, como que no, ahí te la doy. Un equipo que este año ha caído, pero al mismo tiempo tenemos que decir que han tenido muchas lesiones, es el equipo de los Nuggets, o sea, Denver ha tenido muchas lesiones. Es verdad que tiene si no es el mejor centro de la liga, uno de los tres mejores centros de la liga, pero tiene
sí, con respecto a eso te iba a decir, hablando de individualidades y de los Nuggets, Nikola Jokic ya no es, se mete junto con Trae Young como los únicos jugadores que aparecen en el top 5 de las tres principales estadísticas del baloncesto, los puntos, rebotes y asistencias. Trae Young ya estaba, te lo dije la semana pasada, en puntos y en asistencias. Esta semana, pues Trae Young mejoró dos posiciones, está en tercer lugar en puntos por partido con 27, nada más y nada menos, empatado con Antetokounmpo, ya te puedes imaginar. Y en asistencias se mantiene con un 9,3 por partido, solamente por detrás de James Harden con 9,6 y Chris Paul 10,3, que parece que no lo va a bajar nadie, todos los partidos da 10, más de 10 asistencias. Y bueno, Nikola Jokic que se mete ahora, ya Nikola Jokic estaba segundo en rebotes por partido, se mantiene en esa posición con 13,6 rebotes por partido, y ahora se coló quinto en los puntos por partido con 26,6.
Sí, es un jugador extremadamente sólido. Nada más decirte, he visto los últimos dos partidos de Atlanta, los he visto, y ¿cómo se llama? Y los vi perder y los vi ganar. Los vi perder contra el equipo de Durán,
contra los
Brooklyn. No, contra los Brooklyn. Los vi contra Brooklyn y perdieron. Pero fue un juego bien competitivo, ¿eh? Bien, bien, bien competitivo. Hubieron unas faltas que podían haber ido por un lado o para el otro y fueron a favor de los Nets. No estoy diciendo que los Nets no hubieran ganado, pero el juego de este muchacho es la bujía de ese equipo. Ese muchacho anota, ese muchacho pasa, ese muchacho mantiene contento al equipo. Y eso es extremadamente importante. Luego, ya se le ve madurez.
No, es lo que te decía, que es un jugador explosivo, mantiene el juego vivo, está constantemente, es electrizante, contagia hasta la energía de los demás.
Exacto, se le saca. Mira, ese jugador que tú puedes decir es un jugador más valioso. Para los jugadores más valiosos no son los que más puntos anotan, no son los que más rebotan, cogen. Sí, todas esas cosas ayudan, ¿okay? No vamos tampoco. Pero para mí la estadística más importante es la del jugador que convierte a sus jugadores en mejores. ¿Ok? Si tú puedes convertir a tu jugador, o sea, tu jugador anota 6 puntos, pero tú, gracias a ti, tú lo conviertes en un jugador de 8 puntos, tú tienes una gran labor. O sea, tú eres merecedor de jugador más valioso.
Y es algo así como lo que pasaba con... Recuerdo cuando LeBron y Irving hicieron la dupla en los Cleveland Cavaliers, que cuando faltaba Irving se notaba, LeBron estaba solo y se notaba un poco que no era lo mismo. Cuando Irving estaba ahí con él, le daba un subidón de adrenalina increíble.
No, claro. A mí me da gracia porque cuando la gente me dice, no, porque LeBron gana dos campeonatos aquí con un equipo que se le hicieron para que él ganara. Y en Los Ángeles le hicieron un equipo para que él ganara. El de Cleveland me dice, no, pero ahí perdona. Ahí tenía que ver Irving, ¿tú? Irving era un jugadorazo, ¿tú sabes? Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué sería de este equipo de ¿cómo se llama? De los Nets, con este hombre, jugando a un nivel ya de media temporada. Lo tira por arriba de todos los equipos uno o dos pasos.
Así es, imagínate, yo también he pensado lo mismo y digo, ay, 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 cuando regrese Irving.
No, eso va a ser, tú sabes, va a ser algo espectacular.
Aunque bueno, también puede suceder que lo que haga sea chocar con el juego que ya está creando ese equipo y que se le ve un juego bastante fluido, bueno, no sé, puede pasar de todo.
Minnesota no creo que vaya a pasar ni con Durant ni con Harden, pero sí puede pasar con los jugadores de menos calidad. Porque no, tú sabes, no van a saber qué crear, no van a saber qué... O sea, ya están dando un nivel. Los otros se van a adaptar a ti y a mí, no a Kirby. Están a nosotros. Pero los otros, los que nunca han estado en ese nivel, si va a ser, tú sabes, va a ser totalmente diferente. Otra cosa, güey, qué clase de paliza le dio Charlotte a San Antonio. Yo no sé qué es lo que está pasando con San Antonio, ¿verdad que no? No porque haya perdido ayer por esa paliza. Es como, para mí como que este señor Popo ya ha perdido. No el interés, porque no se puede decir el interés, pero sí ha perdido mucho de que lo mismo le da una cosa que otra. Él, después de su señora falleció hace 2 o 3 años atrás, no ha sido el mismo. Fíjate que él, yo el equipo está americano, y lo mismo si ganaba o perdía, ¿entiendes? No era una cosa de, no era una cosa de otro mundo. Y se han ido los jugadores, yo digo, la verdad es que no los ha reemplazado. No, yo entiendo que si tú no tienes jugadores, no puedes ganar. Pero, concho, no sé. Y claro, esto te demuestra de que a tu ganar tienes que tener jugadores. Tú puedes ser el mejor director del mundo. Si tienes talento, está mal. Y eso es lo que ha pasado, yo creo, a donde ha llegado el equipo este de San Antonio. Y al mismo tiempo, el equipo de... Tú sabes que una de las cosas que yo lo mencioné, ustedes saben que el equipo de Charlotte, que es el equipo de Michael Jordan, uno de los otros es un cubano. Se llama Félix Sabatés. Inclusive, Félix Sabatés, no, Félix no tiene mayoría, Félix tiene solamente un porcentaje mucho más pequeño, pero él estaba ahí antes que viniera Michael Jordan. Y cuando los dueños anteriores vendieron a Michael Jordan, él decidió quedarse. Y la verdad es que los cubanos tenemos un equipo, o sea, hay un cubano que tiene un equipo en de baloncesto en la Grandes Ligas, que son los avispones de Charlotte. Así que comenta eso allá, porque eso se le da muy poca información de que Félix Sabatés dueño, parte dueño del equipo de y como tú sabes, Mayor está casado con una cubana, así que el equipo de Charlotte tiene sabor cubano por todos los lados.
Mira, para que tú veas.
Eso siempre bonito recalcar esas cositas que no se cuentan. Te digo, no se cuentan ni siquiera aquí, y conmigo aquí en los periódicos locales, periódicos en español, no se habla de eso. Creo que ya tenemos el break caminando, o Danielito se va a quedar con nosotros. Bueno, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en 2 minutos.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, regresamos aquí a la segunda parte de Al Duro y Sin Guantes. Pepe Campos, Danielito, Berta, y ahora tenemos, como ustedes no dan pelota, bueno, en la pelota viene un pitcher de emergente. Viene un pitcher de relevo, pero no de emergente. Y ese Richie Pérez, que está tomando el puesto de Juanito Pendá, que aparentemente fue a Juan Juanito ahora va para corte a tirar baloncesto, esas cosas. Así que vámonos ahora con la pelota. Danielito, lo único que sí fuerte está, sabemos que ahora ya viene el Salón de la Fama en estos días y hay una gran incógnita y quiero ver cómo tú, Big Papi, David Ortiz, ¿es merecedor de entrar en la primera boleta? ¿Cuál es la historia? ¿Qué tú crees de eso?
Bueno, mira, a ver, esto es complicado, porque mira, yo sin duda, para mí, Big Papi es merecedor de lo que sea en las grandes ligas. Es un pelotero impresionante, con una carrera maravillosa y que no tiene ni una sola mancha en su carrera. Pero lo único que veo también es que, bueno, que Papi tiene un pequeño favoritismo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, eso deja a los demás un poco en desventaja, porque yo sé que también él tiene muy buena relación con los periodistas y eso también le puede favorecer un poco, que no creo que le haga falta ningún tipo de favoritismo, porque él merece indiscutiblemente entrar a Cooperstown. Me parece uno de los mejores bateadores designados de la historia de la Liga Americana y de las grandes ligas.
Él tiene número, vamos a empezar por ahí. Él tiene número, yo no tengo problema, yo no tengo problema con que él entre, porque él acuérdate que él estuvo mencionado en un examen que aparentemente él no pasó, pero fue un eso nunca ha llegado a ser documentado. Él al mismo tiempo él siempre ha dicho que todo eso, o que la mayoría de las cosas han sido por envidia de Nueva York. Eso, porque recordemos que hubo una historia que el periódico New York Times hizo de que 104 peloteros habían dado positivo en algún tipo de esteroide. Supuestamente esto iba a quedarse anónimamente, pero cuando hay prensa libre es muy raro que nada quede anónimo. Y así mismo fue, lo sacaron. Y ahí estaba el nombre de Ale Rodríguez, el nombre de Manny Ramírez, o sea, muchos nombres. Pero vamos a quitar eso. Él tiene los números, para entrar, porque quien bate. Solamente hay un solo pelotero que ha dado 500 jonrones, que no es, bueno, hay dos, pero hay dos personas que han dado 500 jonrones, hay tres. Son tres. Hay tres peloteros que han dado 500 jonrones y no están en el salón de la, o sea, no están en el salón de la fama. Uno de ellos siendo él, pero claro, él ahora viene por primera vez. Ni Rafael Palmeiro ni Manny Ramírez. No.
Bueno, a ver, ¿cómo? Dices, no, te refieres a 500, de 500 hasta 600.
Exacto.
Porque, no, porque fíjate que este año la boleta trae un par de peloteros que tienen más de 600.
Correcto, trae a Sosa y trae a Ale Rodríguez.
Sí.
Y entonces eso vamos, o sea que va a estar interesante. Yo honestamente, yo sí creo que Ale Rodríguez no debe estar en esa otra fama. Eso lo digo, lo he dicho en muchos lugares y lo sigo repitiendo. Y lo digo por el simple hecho de que él mismo dice que él usó esteroides. Y yo creo, y lo dice así, tan descarado, no merece estar en esa de la fama. Pero eso soy yo, no, pero volviendo a lo de Ortiz.
Bueno, pero yo, bueno, a ver, mi opinión es, yo veo más, a ver, que ya tú violaste tu ética cuando te dopaste, sabiendo que era ilegal y lo hiciste.
Exacto, exacto.
Pero bueno, veo más ético admitirlo que ocultarlo
Pero recordemos que él lo admite cuando ya es cogido. O sea, él no...
Sí,
él,
bueno, también.
O sea, no es decir, pero lo hice, sino te cogimos a bueno. ¿Cómo dice? ¿Tú te arrepientes de lo que hiciste o tú te arrepientes de que te cogieron infraganti? ¿Tú me entiendes? Que son las cosas esas. Pero bueno, lo que sí yo creo que Ortiz... El tener a Ortiz en el Salón de la Fama le va a abrir las puertas a unas personas y son a los bateadores designados. Yo me acuerdo por muchos años, injustamente, por muchos años no le dieron el chance a Edgar Martínez. Edgar Martínez entró en el Salón de la Fama, pero pasó mucho. Entonces decían, no, porque fue designado. Bueno, señores, ¿y si tiene los números?
No, o sea, que tiene, a ver, al salón, de, imagínate tú, si él es el bateador designado y hace bien su trabajo, y no solo bien, sino que muy bien, claro que merece entrar al Salón de la Fama.
Claro, eso, pero siempre existió aquello de que no podía entrar, de que esto, de que lo otro, porque, y luego, sí, al mismo tiempo... Edgar Martínez jugó muchos años. Es más, yo diría que Edgar Martínez jugó más años que Big Papi, una posición. ¿Tú me entiendes? Porque sí. Ortiz sí jugó primera, jugó Philly, jugó primera base y era un halo, pero al mismo tiempo, cuando ya lo pusieron, era un tremendo bateador. Inclusive tuvo una serie mundial ahí que fue algo totalmente fuera, pero fuera de lo normal. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿sabes qué? Si entra, va a ser bueno para para todo eso que han sido designados, como por ejemplo, y no estoy diciendo que merezca entrar en el Salón de la Fama, porque todavía no tiene los números para lograr eso, pero un ¿cómo se llama? Un JD Martínez, jugadores así que se han quedado y se han quedado como designados, bueno, pues si ponen los números, oye, por favor, no lo vamos a castigar. Y así que yo creo que no sé si estaba contigo el otro día cuando di la noticia de que no puedo tener en la, no puedo, yo iba inclusive iba a tener a Tony Oliva, que sabemos que acaba de entrar en el Salón de la Fama, muy muy merecedor para el pinareño, pero el problema es que como está con la organización, no dejan hablar a nadie que esté en, hasta que no se acabe el hasta que la huelga no se acabe. ¿Tú te imaginas eso? ¿Qué clase de confusión? Porque muchos de estos peloteros ya quieren seguir avalando o están en la organización, como en el caso de Tony está en la organización, pero está en la organización, trabaja para la organización, no tiene esa gran posición, pero como es, entonces tiene lo que le llaman la ley mordaza, que es que ninguno puede hablar, porque todo lo que digan lo pueden usar en contra de él. Así que vamos a ver qué es lo que es. No sé qué es lo que va a pasar. Sí creo, yo soy de los que opino, tengo una contradicción tan grande. Creo que van a llegar a un acuerdo porque hay demasiado dinero envuelto para ambas partes. O sea, nadie se va a fajar con su dinero. Pero al mismo tiempo, creo que va a pasar un tiempo bastante grande antes de que lleguen a un acuerdo. Y yo no sé qué tú opinas, si esta huelga, semihuelga o pequeña huelga, obliga a que se empiece a jugar a finales de mayo, principios de junio. ¿Qué tú crees que fuera? ¿Qué es lo que tú crees que le pasaría al béisbol?
Bueno, yo de verdad no sé ni qué va a pasar ni cómo, pero bueno, yo pienso, mi opinión es que también creo que esto se va a resolver y que van a llegar a un acuerdo. Lo que, como tú dices, también pienso que va a pasar un tiempo. Incluso me parece que probablemente la huelga esté terminando a falta de un mes o menos a que empiece la temporada.
O sea, ¿tú crees que esto se terminará alrededor de febrero?
Sí, antes de los entrenamientos de primavera.
Pero tú sabes que de pasar eso, hay que coger y empezar a practicar en ese momento, lo que significa que se atrasaría la temporada.
Bueno, yo no sé, es que lo veo todo tan... Bueno, también es lo que dices tú, que no pueden hablar ni decir nada y... No, nosotros no sabemos nada de lo que está pasando, de cómo van las negociaciones, cómo se va todo, pero bueno, estamos a la espera y no se mueve nada. Pero bueno, Chambi, te quería decir que aunque la pelota esté parada, aunque todo esto siga sin moverse ni un centímetro, por lo menos aparentemente, yo pienso que sí se está conversando y todo, pero bueno. La MLB, la página de la MLB no nos tiene aburridos, no, por lo menos yo siempre estoy entretenido buscando porque están constantemente publicando cosas súper interesantísimas y me gustaría compartir algunas, si quieres.
Dale, adelante.
Bueno, lo primero vaya, del tema que estábamos hablando ahora mismo, quisiera mencionar rápido los candidatos a Cooperstown, los que vienen en la boleta este año.
Y así, pues, así vamos hablando algunos de que si pensamos que
sí,
que tienen chance o que no tienen chance. Adelante.
Bueno, el primerito del que estábamos hablando, David Ortiz, me parece que es de los que más suena y, a ver, para mí es el que va a entrar. Es que no tengo duda porque es que tiene, además de los números y de todo, tiene muy buena relación con los periodistas. Yo sé que David Ortiz va a entrar este año, en su primera aparición. Aparece también el nombre Sí, dime, dime.
No, no, que una de las cosas interesantes es que David Ortiz jugó para una buena, aparte que ganaron, no sé si se ganaron, pero aparte de eso, jugó para una buena franquicia, una franquicia que de verdad, tú sabes, se esmera en que sus jugadores sean condecorados.
Sí, sí, no, y fue partícipe de la ruptura de la maldición del Bambino.
Hay un nombre interesante ahí en eso, en esta lista, que es el de Curt Schilling.
Sí, sí, iba a eso, que están, además de David Ortiz, también aparece Alex Rodríguez, un nombre importantísimo, pero bueno, como tú decías, el problema de las polémicas, y bueno, yo creo, desgraciadamente, se manchan la carrera con cosas tan tontas, peloteros que yo creo que no les hacía falta. Alex Rodríguez es un hombre con un talento increíble, yo creo que nunca le hizo falta doparse ni nada por el estilo, pero bueno, ya tiene esa mancha en el currículum y va a ser muy difícil que se le quite. Y con lo que me decías de Curt Schilling, es que hay tres peloteros este año que hacen su última aparición para entrar al Salón de la Fama. Son Barry Bonds.
Hay cuatro. Porque está tan... Dímelo.
No, bueno, yo tenía aquí a Barry Bonds, Roger Clemens y Curt Schilling.
No, y está... Y Sammy Sosa.
Sammy Sosa también aparece.
Sí, es la última. Es la última. Ahora bien, Curt Schilling dice que no quiere. Que no quiere que voten por él. A pesar de que tuvo 71.1 en la fue el que más avanzó en la última votación. Es el que más avanzó, o sea que no sé por qué. Bueno, yo sé por qué lo dice, pero no. Mira, hay uno interesantísimo que lo mencionamos ahorita, que está en su octava aparición, y es Gary Sheffield. Que yo no sé por qué Gary Sheffield no está en el Salón de la Fama. Honestamente, no
es increíble.
O sea, no sé por qué, porque es un hombre que dio 500 honrones, dio 509 honrones, un hombre que impulsó cerca de 1.700 carreras, un hombre que bateó 2.92, o sea, no es que, no, pues sí, va de eso, pero bateó 2.60, no, 2.92, tuvo un envasamiento cerca de 400. Óyeme, y este hombre no coge voto. Tiene un WAR de 60.5, o sea, 60.5, ¿sí? Y no puede.
Es inexplicable. Y mira, y te voy a decir, la mayor justificación a que ningún pelotero que haya tenido el mínimo de manchita en su carrera con el problema del doping entra al Salón de la Fama, la mayor justificación a eso es el nombre de Barry Bonds. Para mí, me parece, Barry Bonds es el pelotero, por números, es el pelotero más grande en la historia de las Grandes Ligas, por números, y revolucionó el béisbol en las Grandes Ligas. Es impresionante los números de Barry Bonds, cuando uno los mira es una locura total. Y mira, no va a entrar.
Yo no creo que va a entrar. Yo creo que si él entraría, después, más tarde, cuando ya entre en un comité de los viejos y eso. Pero mira, yo te voy a decir, yo nunca he sido, fíjate, nunca he sido seguidor del equipo San Francisco, a pesar de que San Francisco ha tenido peloteros que a mí me han encantado. Me encantaba Willie Mays, me encantaba McCovey, me encanta Buster Posey, pero nunca ha sido decir, bueno, este es mi equipo, no. Ahora bien, yo he defendido a Barry Bonds en momentos donde se le ha atacado, no porque Barry Bonds necesite que yo lo ayude, ni... Yo creo que cometí un error en esto de la esteroide. Yo lo conocí cuando fue coach de bateo aquí en Miami, y tuvo varias... Conocí a un Barry Bonds. Yo tenía de Barry Bonds una persona áspera, una persona preponderante. Mi cuando hablaba con él no me pareció eso, un hombre que iba aquí al estadio en bicicleta, o sea, un tipo que lucía, sí, un tipo chévere de la calle.
Sí.
Pero ante que eso, a mí lo que más me impresionaba en Berry Bonds, honestamente, lo que más me impresionaba de Berry Bonds era la vista de Berry Bonds. No los honrones, no, la vista de Berry Bonds. Berry Bonds no se ponchaba. Berry Bonds, hubo un año que recibió, si no me equivoco, creo que fueron 216 veces, o sea, 16 bases por bola. ¿Tú te imaginas 216 bases por bola? Eso se dice y no se cree, ¿no?
Ay,
o sea, algo fuera de lo normal.
No, lo de él es impresionante. Y como tú ves el carapacho que tenía, el cuerpazo es, y robaba bases como el más ágil.
Exacto, o sea, era él lo que sí, yo no puedo decir que tomó, o sea, yo no puedo decir que ningún pelotero cogió droga porque no lo fui a hacerlo, ¿tú me entiendes? Pero al mismo tiempo, sí vi el cambio de su cuerpo, sobre todo en la época en que estaba, debería estar yendo en decadencia y no fue así. Oye, perdóname, me equivoqué. Fueron 232 bases por bola, me equivoqué. Yo pensé que no, 232 bases por bola. Tú estás hablando que él fue al bate, fíjate. Él fue al bate ese año en 617. Solamente en bases por bola,
un tercio.
Batió cerca de 350.
Increíble.
Solamente en base por bola, punto, más nada.
Increíble lo de él. Y para mencionar rápido a los demás candidatos, está Bobby Abreu, peloterazo el venezolano, increíble. Ryan Howard, tremendo peloterazo también, es increíble los nombres que vienen en esta lista. Tim Hudson, segundo año en la boleta, el pitcher de los Bravos de Atlanta. Tim Limsen, con primer año en la boleta. Joe Nathan, primer año también. Andy Perry, cuarto año. Yo no sé qué esperan, pero este hombre tiene que entrar al Salón de la Fama.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Perdido en la... cuando se habla de la dinastía, semidinastía de los Yankees, y ese nombre no sale a relucir. Y cuando había que ganar un juego, ¿tú sabes a quién le daban la pelota? A él.
Andy Perry. No, es lo que tú dices y me parece... Es verdad, no sé, uno veía a Andy Perry pichando todavía cuando ya tenía 30 y pico de años y no sé, no se veía como... porque no lo daban a conocer así,
¿no?
Como
no,
la leyenda que fue, que es una leyenda, Andy Perry.
Él desafortunadamente vino del grupo ese, donde vino Mariano Rivera, Derek Jeter, Jorge Posada, Bernie Williams, y entonces él desafortunadamente está perdido en ese grupo. Luego se fue una vez de los Yankees, cayó mal aquello, pero yo de verdad que me alegro que tú pienses de esa manera, porque yo creo que sí, yo creo que si alguien es merecedorio de tener un de estar en el Salón de la Fama, es él.
Bueno, pero no sé, es que parece, lo dices y no se cree, que no esté en el Salón de la Fama el pitcher que más juegos ha ganado en la historia de las postemporadas en las Grandes Ligas. 19 victorias en postemporada.
Sí.
Eso se dice y no se cree.
Sí, correcto. Y luego te pones a pensar, y fueron en momentos, todos los juegos de la postemporada son importantes, pero cuando tú estás perdiendo, cuando tú tienes una serie que está 0-2, como por ejemplo ese juego de Duque, que Duque estaba, entró con los Yankees estaban 0-2 y le pidieron, creo que fue 4 innings, el Duque tiró creo que 8 innings y un tercio. Óigame, o sea, ese juego vale más que un juego normal que tú ganes, porque ese de verdad, aparte de eso, en el caso de este de Andy Perry, yo creo que Andy Perry, a pesar de todo esto que hemos dicho, bueno, lo que tú dices, la el estar en el hombre que más ha ganado. Pero estamos hablando de un tipo que ganó 256 juegos.
Exactamente,
en una época,
no es solo
en una época donde no se va a ver eso más.
No, eso no se ve. Yo creo que es el pitcher más reciente en llegar a esa cifra.
Sí, sí. Y déjame una cosa. No creo que vamos a ver muchos más.
No.
No creo que vamos a ver mucho más por el problema de cómo la pelota ha cambiado. Que hoy en día los pitchers 4 innings, 5 innings.
No, el problema es que es lo que te digo. La pelota ha evolucionado mucho. Se lanza. Es imposible que el brazo de un lanzador que tira 100 millas te dure, no sé, 13, 14 temporadas. Por lo menos al 100%.
Es imposible. Eso es totalmente imposible. O sea, que la,
oye, Chambi,
cuéntame.
No, que te iba a contar una curiosidad rapidita. Hablando de lo que nos da la MLB para, bueno, para entretenernos en lo que la pelota está parada. Y bueno, es que la semana pasada cuando hablé contigo, hablé del cuadrangular más largo de la historia de las Grandes Ligas, por lo menos el registrado.
Ajá.
Que te hablé de, y lo dio Joey Meyer.
Uh-huh.
582 pies. Es el más largo registrado.
Sí,
y
claro,
este,
claro.
Te hablé de la curiosidad que este hombre estaba de seguridad en un edificio en Hawái, en un edificio de una empresa, y la gente ni lo conoce. Y ahora, esta semana, vengo a contarte el jonrón más corto de la historia de las Grandes Ligas.
¿Cuál es ese?
Bueno, pues 24 pulgadas caminó la bola.
Fue un jonrón de pierna.
Un jonrón de pierna. Andy Oyler tuvo una trayectoria bien corta como profesional. Jugó una temporada nada más en Grandes Ligas en 1902 con los Orioles de Baltimore. Vio acción en 27 juegos, dio un solo jonrón y fue ese. Y promedió 221. ¿Qué pasa con este pelotero? Era un pelotero que medía apenas unos 76 y pesaba 62 kilos. Era un muchacho muy flaco y muy chiquitico. Y entonces él recibía muchas bases por bola porque tenía un cuadro bastante pequeño, pero no era bueno bateando. Bueno, lo que pasa es que según lo que cuenta un libro basado en los jonrones más insólitos de la historia de las Grandes Ligas, cuenta que lluvias torrenciales habían inundado el terreno la noche anterior y la pelota desapareció en el lodo 2 pies enfrente del plato. Oyler era el único hombre en todo el estadio que sabía dónde estaba la bola. Comenzó a correr a la inicial, luego a la intermedia, luego a la antesala, mientras los jugadores de San Paul buscaban en vano la bola. Dio un machucón delante de home, la pelota se encajó en el fango y no hubo quien la encontrara. Jonrón de...
O tú sabes que hubo un jonrón, claramente, no de 24 pulgadas, fue en Chicago. Chicago, en los Cachorros, tú sabes que tiene la cerca esa de...
Sí, de hierba.
De hierba. Y entonces, yo vi un juego, esto fue, estoy hablando de los años 80, que dan un... Entonces hay muchos peloteros que lo hacen, defensivos que hacen así, se echan para el lado, dejan que se meta, y dicen, no la encuentro, y si le da la pelota, está dentro, pues, es un doble. Pero en este caso, lo que pasó fue que el hombre dijo que no la encontró. Vino el umpire y la vio. Le dijo, no, mira, la pelota está ahí y tú no la cogiste porque tú lo pensabas era que yo no la iba a... ¿Y tú sabes qué?
Le salió mal la uva.
O sea que sí. Este era el honrón que yo me vi. Óyeme, Danielito, gracias por haber estado con nosotros. Ahí la música nos dice que nos tenemos que marchar. Que tengan un buen fin de semana. Señores, mañana estaremos aquí a la misma hora, a las 7 de la noche, en nombre de todos los que hemos participado: Richie Pérez, Juan Penda, Eseo Covarrubia, Berta, no, yo, Pepe Campos, el Chambre, le digo que estaremos mañana a la misma hora. Se acabó lo que se daba.